La Comunidad de Madrid ha comenzado esta semana a repartir millones de mascarillas FFP2 gratuitamente en las farmacias. El anuncio de esta medida ha suscitado críticas desde distintos sectores sanitarios y, bueno, para hablarnos de ello tenemos hoy al teléfono a Aldar Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería. Muy buenos días, ¿qué tal estás, Alda?
Hola, buenos días, muy bien.
Precisamente esta semana en que, bueno, se celebra el Día de la Enfermería, merece la pena conocer, antes de que hablemos de este asunto, de esta idea concreta de las mascarillas, conocer un poquito cuál es la situación actual en este momento del personal sanitario. Alda, no sé cuáles son esos problemas principales a los que ahora, que parece que lo más duro ha pasado, el momento más difícil, pero ahora mismo, ¿cuáles son esos problemas a los que os enfrentáis en vuestro trabajo cotidiano?
Pues sabes que el problema ya venía de lejos, llevamos 10 años de recortes, 10 años de cada vez menos personal, cada vez menos camas, cada vez más privatizadas, con un enfoque que ha tenido el gobierno de la Comunidad de Madrid, para nosotros muy equivocado, centrado en los hospitales, sin centrarse en la salud pública, en la promoción de la salud. Entonces esta emergencia nos pilló ya con muy bajos recursos, tanto de personal como de EPIs, como de camas, como de UBIs, como todo. Entonces, claro, fue un shock para todos, ¿no? Yo creo que todos habemos visto en los medios cómo los profesionales sanitarios que trabajan tanto en residencias, como en atención primaria, como en el SUMA, estaban totalmente, totalmente desbordados. Por falta de material, por falta de coordinación, yo creo que sobre todo ha sido muy duro el no tener una coordinación clara, el no tener un mando que te dijera qué tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, que los protocolos que se hacían se cambiaban cada día, cada minuto, sin que el profesional sanitario pudiera ni siquiera leerlo ni asumirlo. ¿Por qué no? Porque nunca habíamos manejado algo como esto. Entonces, la sensación siempre ha sido de descontrol, de poca coordinación, de falta de material, de tener que optimizar con el material y de tener que manejar un sufrimiento humano al que nunca antes nos habíamos enfrentado. Como dices tú, más o menos esto se está relajando, más o menos porque en la Comunidad de Madrid seguimos teniendo muchos problemas, seguimos teniendo muchos enfermos, sigue habiendo muertes y ahora mismo viene el problema de los profesionales están muy cansados, estamos muy, 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 muy cansados. Esa adrenalina del comienzo, de ese de venga, nosotros podemos con todo, hay que hacerlo, todo el mundo, héroes, aplausos, ahora eso ya se va mitigando y ahora es cuando viene los síntomas importantes de no dormir, de culpabilidad, de sentimiento de que podía haber hecho más, podía haber hecho menos. Ahora es cuando viene, por ejemplo, donde debería haber un plan de apoyo psicológico realmente a los profesionales que todavía siguen dándolo todo, algo más relajados, pero siguen, por ejemplo, teniendo falta de material. Eso nunca ha sido solventado por la Comunidad de Madrid ni por el Estado. Y además cada vez van viniendo más actividades. Ahora, por ejemplo, pretenden que atención primaria, todo el mundo se le llena la boca, atención primaria, ya, pues que atención primaria, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades donde menos dinero se ha puesto en atención primaria, donde han intentado privatizar centros de salud, donde han querido cerrarlos a las 6:30 de la tarde. Estamos hablando de una atención primaria que venía ya mermada de profesionales. Hay estudios que dicen que se dan más de 1.000 enfermeras en atención primaria para poder tener una atención primaria igual a Europa. Y con esa atención primaria, ahora mismo la Comunidad de Madrid pretende que se hagan muchísimas cosas. Es que no hay que olvidar que, por ejemplo, ahora los pacientes que no han acudido a los centros de salud porque estaba el tema del COVID, esos pacientes hay que ir a buscarlos. Estamos hablando de la gente más vulnerable, estamos hablando de patologías crónicas. Las enfermeras han ido a las casas que han podido, de los crónicos, de los conocidos, llamando por teléfono, pero es que es momento de echarse a la calle y de trabajar la comunidad y de volver a juntarse con la comunidad y ver qué ha pasado durante toda esta emergencia. O sea, cuántos muertos están encontrando en casa, cuánta gente que estaba de manera precaria ya antes y lo sigue estando, cuánta gente que viven 6, 7, 8 en un piso minúsculo. Todos esos problemas sociales y todos esos problemas es lo que está llegando ahora. Y le está llegando a un personal que está muy cansado, es que está muy cansado. Entonces, hoy, por ejemplo, ha habido mesa sectorial de los sindicatos, han dicho que sí, que tienen que contratar gente, pues es que hay que exigirlo, que contraten gente ya, que contraten gente que esté más descansada, que tenga más fuerza, que tenga más ganas, porque ahora mismo la gente está totalmente, totalmente agotada.
Y con razón, porque ha sido una situación tanto física como psicológicamente probablemente de las más exigentes a las que hayamos podido
Totalmente.
acudir, ¿no? En estos últimos
Sí.
años.
Mira,
Dime.
yo he trabajado para ONGs internacionales en emergencias muy gordas y lo máximo que puedes estar con este nivel de estrés son 5 semanas, 6 semanas. Luego siempre te mandan a descansar, te mandan ayuda psicológica. O sea, las ONGs expertas en todas estas clases de emergencias saben perfectamente cómo manejarlo. Y es que ahora mismo no hay un soporte de formación psicológico claro a los profesionales sanitarios, no hay un descanso y es lo que ahora mismo necesitan.
Nos hablas de que durante el momento más duro de la pandemia había poca coordinación, dificultades de todos los niveles y también esa falta de, bueno, esas protecciones individuales que han sido una reclamación muy extendida entre el personal sanitario y que lamentablemente pues ha hecho que haya habido más contagios de los que probablemente debería haber habido. Esto se podía haber evitado de algún modo, Alda.
A ver, está claro que a todos esto nos pilló con el pie cambiado. Es cierto que nunca se imaginó la dimensión que podía tener esta epidemia. Sin embargo, hay que destacar que estamos hablando de una comunidad autónoma, la de Madrid, con mucho dinero. Somos una comunidad autónoma con mucho dinero, con un sistema sanitario que es cierto que se lo han ido cargando con los años, pero eso tenían que haber tenido un mínimo. Es que ni siquiera, por ejemplo, tenemos una central de compras en la comunidad de Madrid. Cada hospital es un chiringuito que compra donde puede, al mercado va cada uno hace lo que le da la gana. No hay una coordinación ni siquiera para las compras, y ni siquiera en una emergencia como esta. O sea, en una emergencia como esta hay que ponerse de acuerdo incluso con otras comunidades autónomas, comprar entre todos y hacer una compra centralizada. Eso no ha sido, no lo han realizado. ¿Y qué ha pasado? Que ha llegado material de malas condiciones, ha llegado material muy precario, no ha llegado en muchos sitios. Hay muchos centros de atención primaria que siguen sin tener las mascarillas suficientes para no tener riesgos. Y es que estamos hablando que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas donde más contagiados tenemos de los profesionales que trabajamos en el sistema sociosanitario. Hablan más de 11.000, hablan más de que estamos llegando ya a los 20 muertos de sanitarios y no sanitarios que trabajan con el COVID. Eso en el siglo XXI y con una epidemia como esta no se puede permitir, no se puede permitir.
Y desde luego en ese marco en el que, como nos estás diciendo, todavía hay centros que no tienen todas los materiales de protección necesarios, nos encontramos con esta noticia que comentábamos al principio de la entrevista, esta entrega de mascarillas FFP2, FFP2, mientras no se demuestre lo contrario, porque empezamos a tener dudas
Sí.
por algunas noticias que han surgido, que ahora nos comentarás, eso está por comprobarse todavía, pero parece que había ciertas dudas sobre su verificación. Y bueno, nos encontramos con esta campaña. Mi pregunta para ti, como experta, como profesional sanitaria, ¿son necesarias este tipo de mascarillas para la población general?
Es que la señora Ayuso no trabaja con la evidencia. Nosotros siempre decimos que haga política basada en la evidencia, y es que para hacer política basada en la evidencia hay que escuchar al profesional que sabe de lo que habla. La evidencia es clarísima. Para la población general, las mascarillas quirúrgicas son suficientes. Lavarse las manos, los geles, ¿de acuerdo? Y la mascarilla. Una mascarilla como la que está dando la señora Ayuso, que es FFP2, es para puede ser para pacientes, para personas, por ejemplo, que sean inmunodeprimidas, vale, en eso le puedo llegar a dar hasta la razón, pero no es para una población general. Es una mascarilla que agobia, es una mascarilla con la cual te tocas más la cara. Es una mascarilla que no está indicada para la población general, no es. Por eso lanzamos esta campaña, en el momento que lo supimos, lanzamos esta campaña que era más una llamada de atención, de decir, vamos a ver, no tenemos recursos los sanitarios que trabajamos cara a cara con el COVID, y un recurso que supuestamente es bueno, como decimos, luego habrá que verlo, pero supuestamente es un recurso buenísimo, eso y no indicado para la población general, no se tiene que dar a la población general. Porque es un mensaje contradictorio de falsa seguridad. No, es que esa mascarilla no es para ellos, es la mascarilla quirúrgica, punto. La evidencia científica es clarísima. Por eso hicimos esta campaña de apadrina a un sanitario, dona tu mascarilla, que la verdad que ha sido un boom. Nosotros no, en un principio pues era solo una llamada de atención. Decir, señora Ayuso está confundiendo, no utilice, además que son mucho más caras, no compre esas mascarillas para 7 millones de personas. Esas mascarillas tienen que estar en los centros sanitarios y sociosanitarios, residencias incluidas, pero no tiene que estar en la calle. En la calle tiene que estar unas medidas higiénicas y una mascarilla quirúrgica, que es lo que tiene que tener la población.
En esta campaña tan, bueno, yo creo por otro lado oportuna que habéis lanzado a Padrino Profesional de la Sanidad, ¿no? Planteáis que no solamente no son necesarias, como tú decías, es una llamada de atención, sino que la población done esas mascarillas a algún profesional de la sanidad. ¿Cómo habría que hacer esto? ¿Cuál sería el procedimiento? Si alguien quiere colaborar,
sí.
Si alguien quiere
Pues
sumarse
la
a
verdad que
esa campaña.
estamos haciendo un montón de llamadas, de emails, de Facebook, Twitter, preguntando qué hacen. Lo que hemos planteado nosotros es, siempre respetando el distanciamiento social, por favor, y siempre con cabeza, es esas mascarillas que te dan en la farmacia. Hay farmacias que ya están poniendo una caja para donarlas y luego darlo a centros, o acercarse al centro de salud más cercano, o al SUMA, o hospital, o residencia, lo que tenga más cercano, y siempre distanciamiento social y medidas higiénicas, entregarlo a los profesionales que lo necesiten allí. Esa ha sido la idea que hemos lanzado como llamada de atención y como posibilidad para realizarlo. Pero es lo que tú dices, ahora que están empezando a decir que los etiquetados son raros, que el certificado CE no se sabe muy bien, estamos un poco a la expectativa de qué está ocurriendo. Aunque que esta mascarilla la tenga una población general pensando que es buena, eso te hace tener un sentimiento de seguridad, una falsa seguridad, y como esta mascarilla al final se demuestre que no es buena, es un problema muy, muy, muy gordo para la Comunidad de Madrid. Si se están dando mascarillas que supuestamente son de un alto nivel de protección a una población, esta población se cree que es alta protección y luego resulta que no es nada de protección, vamos a tener un problema muy gordo en estos movimientos que estamos teniendo todos estos días.
Claro, puede llegar a ser no solo una solución, sino un problema, indudablemente, que aumente todavía más la sensación de inseguridad de la propia población, ¿no?
Claro, pues sobre todo porque no sabemos qué clase de protección tiene. Habrá que analizarla, saber qué clase de protección hay. Sobre todo porque si yo, persona de a pie, me dan una mascarilla que me dicen que vale para los sanitarios, yo me creo que estoy protegido, voy con ella, me toco más, me toco menos, pero pienso que estoy protegido y al final esa calidad no es la que te proporciona esa protección, es muy, muy peligroso, claro.
Sí, claro que sí. Decimos esto en el momento en que estamos grabando esta entrevista, que es miércoles 13, se emitirá el 15 el sábado. Es posible que del miércoles al sábado tengamos ya algo más claro primeras dudas que ha habido sobre, bueno, la calidad de estas mascarillas que se están repartiendo. Ese es en este momento, quiero precisarlo porque precisamente estamos en esos momentos en los que se está investigando sobre la calidad de estas mascarillas, y luego lo mismo el sábado, pues ya tenemos más claro si son o no
son. A ver,
son,
yo espero que sí, estamos exigiendo a la Comunidad de Madrid que haga un análisis claro de cómo son estas mascarillas. Si realmente cuando han puesto su banderita en el envoltorio y han puesto la CE, que es supuestamente su certificado europeo de calidad, que según algunos medios es falso, o sea, ellos tienen que dar la cara de aquí al sábado, por supuesto que sí, para decir si sí o si no, porque entonces la historia cambia mucho. Y la historia de cómo se les va a juzgar a ellos también va a cambiar mucho, por supuesto.
Sí, sin duda. Estaremos muy atentas a bueno, qué es lo que va pasando, pero en cualquier caso, bien por un motivo, bien por otro, no tiene ningún sentido este tipo de mascarillas
no.
repartidas a la población general, y más cuando, bueno, pues en algunos centros sanitarios todavía no se tienen suficientes protecciones.
Y sobre todo cuando las direcciones nos obligan a optimizar recursos. O sea, hay gente que se lleva sus mascarillas y las mete en el horno.
Ya.
¿Vale? O sea, estamos hablando de que todavía estamos optimizando porque no hay recursos y damos 7 millones de mascarillas a una población que no es necesaria.
Alda, como última pregunta y
sí.
último comentario, tú nos estabas comentando, esto viene de lejos, nos ha pillado en unas condiciones precarizadas nuestro sistema sanitario, que ha hecho que todo sea todavía más difícil. En este momento, vivida esta experiencia, sabiendo que, bueno, nos quedan meses todavía por delante de luchar contra esta epidemia sin una vacuna, sin una cura real y que podría dar lugar a un rebrote, ¿cuál sería vuestra propuesta como personal sanitario que estáis a pie de calle para intentar que no volvamos a tener un desborde tan grande como el que hemos tenido hasta ahora?
A ver, nuestra propuesta es clarísima. Hay que apostar por un sistema sanitario público de calidad. Hay que abrir todas esas camas que hemos cerrado durante años. Hay que fomentar la atención primaria para la detección precoz de los casos. Estamos hablando que se necesita por lo menos un 15% del presupuesto que vaya a atención primaria. Necesitamos personal. Estamos por debajo de la media de España, por debajo de la media de Europa. Necesitamos un sistema de vigilancia y de salud pública importantísimo. Recordamos que es que el PP destrozó la Dirección General de Salud Pública hace años porque no la consideraba importante, que es la que se encarga de estas epidemias. Ahora de repente corriendo hacemos una Dirección General de Salud Pública y le damos muchísima importancia, pero es que esta gente no ha metido dinero en esa dirección que es la encargada del todo el tema de sistema de vigilancia y de epidemiología. Necesitamos gente, necesitamos realmente poner el dinero donde hay que ponerlo, necesitamos abrir camas y sobre todo necesitamos coordinación y una política basadas en las evidencias científicas.
Salda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras de hoy, pero sobre todo, muchísimas gracias por ese trabajo inmenso que estáis realizando en estos días y no solo para cuidar nuestra salud. Un fuerte abrazo y bueno, estos micrófonos estarán siempre a vuestra disposición.
Muchísimas gracias a vosotros.